a la ministra de Desarrollo Social, Marina Guzmán.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un día de alegría para todos nosotros. Creo que es de alegría para, sin duda, la Administración Nacional de Educación Primaria, Pública y fundamentalmente primaria. Tenemos también a la consejera Marina Gil, que además viene de la educación inicial y por lo tanto creo que tiene una doble, un doble festejo interior por esto que estamos viendo en el día de hoy. Queremos señalar las, tres o cuatro aspectos que son fundamentales. En primer lugar, esto nace en el año 2005 como una idea, en aquel momento con la embajadora María Urbaneja, pensando en qué cosas podíamos trabajar juntos la República Bolivariana de Venezuela con la República Oriental del Uruguay. Y entre los temas que surgieron, porque era una necesidad y sigue siendo una necesidad, fueron aulas de cuatro años para ir tendiendo a la universalización de la educación primaria, de la educación para cuatro, donde tenemos los niños, tenemos maestros, maestras, y lo que nos hace falta son aulas. Entonces, allí surgió la posibilidad del apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, que se concreta ese fin de año en una entrevista que tuvimos el honor de ser recibida por el señor presidente Hugo Chávez Frías, y luego posteriormente en la firma de los convenios que se hacen en 2006 en la República Oriental del Uruguay con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro presidente Tabaré Vázquez, y del intercambio entre ambos ministerios. Allí hay un largo periplo que no lo vamos a describir, pero que yo lo quiero señalar porque es parte de ese Estado que queremos cambiar, que queremos transformar, que es un Estado que está hecho para que no se haga nada. Está hecho para que todas las mejores iniciativas y posibilidades y necesidades vayan nadando en el mar de expedientes, de papeles, de posibilidades y de cosas. En ese sentido también acudimos a las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la administración y tiene que ver también con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, de las distintas agencias, porque es así que una agencia que en realidad directamente no trabajaría con nosotros, pero que sí trabaja con construcción, que trabaja, nos dio una mano también para apoyar en este sentido. Y el otro aspecto que tiene una enorme importancia para nosotros es que esto ha sido construido y demuestra que se puede hacer estas cosas. Ha sido construido en base al llamado a cooperativas, llamado a los trabajadores del ZUNCA, que han sido durante todos estos años aliados absolutamente de primer orden del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social en todos sus programas, y a trabajadores y trabajadoras que han sido, ha pasado por trabajo por Uruguay, por uno de los programas del plan de emergencia, y que con la conducción técnica y el apoyo técnico de los trabajadores sindicalizados y capacitados, calificados, han hecho también una capacitación en esto, mostrando que se puede construir rápido, bien, y que el tema no se trata de, bueno, hagamos un trabajito social y construyamos un ranchito, ¿verdad? Porque total es para los niños pobres que hay por allí en alguna parte del país, sino que realmente se puede hacer rápido, bien hecho y a su vez con una inclusión de muchos trabajadores y trabajadoras que si no nos encontrarían el lugar para poder trabajar y están aprendiendo un oficio, ¿no? Una de las cosas que todos destacan es la participación, que todavía se sorprenden, es la participación de las mujeres en el trabajo de construcción. Nosotros hubiéramos visto tantas mujeres en el, a lo largo y ancho del país orgullosas del oficio que fueron aprendiendo, haciendo qué, haciendo algo importantísimo para su comunidad, como son en este caso las aulas. con un programa muy lindo que, como siempre, los tiene acostumbrados la Dirección de Desarrollo Ciudadano, con nombres que ponen nombres muy lindos a los programas, nombres que nos convocan, que nos, en este caso, Aulas para Crecer, y que las primeras prontas las vamos ahora el 22 ya a inaugurar el Salto, las primeras que están prontas, y que acá nosotros tenemos en el 13, lo que vamos a firmar hoy, de localidades, ¿verdad? La Ballesta, Tacuarembó, varios lugares de Tacuarembó, el Cerro Largo, también en Salto, unas que nos quedaron, en Montevideo, también en Cerro Este, que también tenemos acá presente, a la oficinas de Montevideo. Y quiero destacar que tenemos presente las mesas interinstitucionales que están haciendo una actividad y que se levantaron esa actividad para participar en esto. ¿Por qué? Porque esas mesas interinstitucionales son las que tenemos en todos los departamentos donde estamos todos los organismos públicos que de alguna manera tenemos que ver con las políticas sociales, donde en cada departamento nos sentamos, el Ministerio de Deportes, el mismo Deportes, el de Trabajo, el de Salud Pública, nosotros, el MES, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP, Planeamiento y Presupuesto, porque si no, yo siempre digo que sería un chiste, no sería una mesa interinstitucional, y como invitados permanentes, en tanto su estatus de autonomía, el Banco de Previsión Social, ANEP y el INAU, en esas mesas interinstitucionales que en el territorio discuten, preparan agenda, jerarquizan las tareas, todo. Nos parecía que era una cosa lindísima que nos hubieran hecho el gusto y el honor de estar presente también en algo que hoy es un día de esos días que vale la pena festejar, vale la pena celebrar. Entonces, una vez más, como lo hemos hecho tantas veces en esta mesa, como lo hemos hecho en otros lados, queremos señalar que nuestro profundo agradecimiento al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que nos ha tendido una mano solidaria en este proceso de integración de los pueblos de América Latina, y que con esfuerzo, con dificultades que no se les escapó y que fuimos poniéndolos al tanto, porque no ocultamos que cuando las cosas no nos salen como queremos, tampoco ocultamos que no salen como queremos. Decimos, no están saliendo como queremos. Y cuando podemos celebrar, bueno, como hoy también estamos juntos y al señor embajador pedimos que especialmente, esto es a mí doblemente, ¿no? Es decir, ni que hablar como ministra de Salud Social, pero como maestra, realmente el poder, y como abuela de un niño que hizo 4 años en la escuela pública, ahora están 5, como dice, ahora es grande, ahora tiene 5, el realmente la posibilidad de que la escuela pública, que cubre el 80% de los niños y niñas de este país, pueda tener aula de 4 para todos los niños de 4, creo que es un avance enorme que nosotros tenemos que llegar al final de esta administración, al final de este gobierno, teniendo la posibilidad de que sea obligatorio y universal. Porque, a su vez, nosotros, gobierno, lo que hicimos fue poner las condiciones materiales para que esos niñitos y niñitas puedan ejercer el derecho de concurrir al aula de 4 años en el marco de la educación del Consejo de Educación Primaria, que es donde corresponde estar. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias nuevamente a la República Bolivariana de Venezuela, a nuestros amigos y aliados en esta tarea que hemos tenido y que seguiremos teniendo en adelante de las Naciones Unidas, del sistema de agencia de las Naciones Unidas. Y yo quiero destacar una vez más, porque esto es así, tiene que ser así. Acá tenemos las arquitectas, tanto del MIDES como de ANEP, que han hecho una labor heroica, el arquitecto también por el ZUNCA, los compañeros del ZUNCA, que además no sé qué arreglo tienen con el Tribunal de Cuentas, porque son por los únicos que no nos observan cuando hacemos convenios. Se ve que les tiene miedo a esa fuerte organización sindical, pero que tenemos un excelente trabajo colectivo. Y yo quiero destacar el trabajo de la Dirección de Desarrollo Ciudadano, porque sin su perseverancia, sin su tesón, sin eso que tantas veces nos dieron ganas de decir, bueno, está, no va más, ¿no? O sacamos esto de acá y lo tiramos a otro lado porque no podemos con esto, pero esa perseverancia, ese tesón de la directora, del equipo, de ese pequeño equipo, yo siempre destaco, porque no es para la tamaña tarea que están haciendo, es un pequeño equipo, creo que se merecen, primero que nadie, unas enormes felicitaciones, porque si no hubiera sido por ella y por algún él, no hubiéramos salido adelante, como si no hubiera sido también por esa cosa que tuvieron Ana y la arquitecta Reijó, también de ser capaces de unir las fuerzas de dos organismos, pero los funcionarios de dos organismos, ¿verdad? Decir, bueno, no, vamos a pelear la junta. Y entonces, bueno, perseverantemente el compromiso con la función pública, el compromiso con la población, el compromiso con que primero que nada está la gente, están los niños y las niñas, segundo están los niños y las niñas y la gente, tercero y cuarto y quinto y sexto. Es decir, están primero que nada. Entonces yo creo que eso es realmente lo que estamos celebrando hoy. Muchas gracias por venir a todos y a todas.
A continuación entonces tendremos la palabra del señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, señor Franklin González.
Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esas palabras, señora ministra, hacia nuestro gobierno. Anoche nosotros tuvimos un acto aquí en Montevideo. Hemos estado realizando actividades desde el primero de abril en el marco de lo que nosotros denominamos el abril bolivariano. Hoy exactamente se están cumpliendo 6 años de un zarpazo que hubo contra nuestra constitución y contra el presidente de la República. Durante 47 horas dieron un golpe de Estado que afortunadamente por la fuerza de la gente, del pueblo venezolano, el día 13 se restituyó tanto la Constitución como el presidente Hugo Chávez Frías al mando del Ejecutivo, del Gobierno y del Estado venezolano. Anoche hacíamos una actividad donde estamos presentando un libro que se llama ¿Quién inventó a Chávez? De un periodista venezolano que se le ocurrió irse a vivir a Argentina. Y él incluso decía que no sabe si por estar en Argentina hoy es que se preguntó quién inventó a Chávez. Bueno, pero yo menciono eso porque anoche, en mis palabras, allí decía lo siguiente. Voy a aprovechar para repetirlas acá. El 4 de abril de este año se celebraron, ¿no? Podemos celebrar eso. Digamos, ocurrió, se cumplió un año más del asesinato de un líder por uno de los valores fundamentales que se enmarcan en este convenio bilateral. Martin Luther King fue asesinado un 4 de abril en 1968. Y ayer se cumplió también un año más del asesinato de otro gran luchador, Jorge Eliécer Gaitán. El primero, Martin Luther King, estadounidense, y el segundo, colombiano. En ambos casos, los asesinatos ocurrieron para frustrar un sueño. Como decía Martin Luther King, I have a dream, a dream. Yo tengo un sueño. Y el Jorge Eliezer Gaitán que dice, yo no soy yo, yo soy el pueblo. Y el valor que trató de truncarse, pero que afortunadamente, lejos de hacerlo, se ha venido desarrollando, es el valor de la solidaridad. Ese valor que encarnaron estos dos hombres luchadores, hoy en día nosotros lo rescatamos en nuestro proceso. Nosotros pensamos, así como pensaron ellos y como mucho antes pensó Simón Bolívar, pero incluso mucho antes pensó Jesucristo, nosotros pensamos que la defensa de la nacionalidad de un país, la defensa de un pueblo, no es contradictorio con el internacionalismo, no es contradictorio con la ayuda y la solidaridad hacia otros pueblos. Es más, pensamos que el verdadero nacionalista es aquel que encarna hoy en día el internacionalismo. Y para nosotros, esto que desarrollamos con la República Oriental del Uruguay, con su gobierno, con su pueblo, lo desarrollamos también con otros pueblos de América Latina y el Caribe. Hoy en día, por ejemplo, cuando es fundamental que nosotros manifestemos nuestra solidaridad con lo que está ocurriendo en Bolivia, donde hay intentos de retrotraer la historia, eso para nosotros es un asunto. Eso que ocurre en Bolivia o lo que está ocurriendo también en Ecuador es un asunto que lo tenemos en la agenda nacional permanentemente, y nuestro presidente es el primer vocero de esa agenda. Así que hoy en día, cuando estamos acá, digamos, en este acto para desarrollar el comienzo, aunque no realmente el comienzo, porque dentro de poco inauguramos algunas aulas de este programa que se llama Aulas para Crecer. Ese el solo título de esto encierra un concepto de la historia que enmarca no lo que a veces se dice con mucha frecuencia en las aulas, sobre todo en los libros esos tradicionales de historia, de que la historia no es más que la narración de los hechos pasados. Ese es un concepto absolutamente superado, porque hoy la historia es el pasado, el presente y fundamentalmente el futuro. Bueno, Aulas para Crecer creo que encierra ese concepto de la historia. Es el pasado, el presente, pero sobre todo el futuro. Porque el futuro es precisamente crear las condiciones para quienes vayan a asumir la conducción de los destinos de una patria, de un país, puedan comenzar a desarrollarse en condiciones más o menos dignas para cualquier ser humano. Creo en ese sentido que hoy estamos, yo por cierto he estado varias veces aquí en este lugar por otras actividades también que están vinculadas con el convenio, pero en este caso que estamos haciendo referencia a este programa Aulas para Crecer, yo creo que nosotros modestamente podríamos decir que nos sentimos orgullosos de que esto, así como Martin Luther King hablaba del sueño, no sea un sueño. Ya no es un sueño, ya es una realidad. Y termino diciendo lo siguiente: como mencioné a Martin Luther King y mencioné a Jorge Eliezer Gaitán, sería bueno mencionar a un uruguayo, a Mario Benedetti, que en uno de sus últimos libros, Vivir Adrede, en lo que él siempre constantemente se plantea como la utopía, dice lo siguiente, estableciendo una comparación y diferencia entre lo prohibido y la utopía. Él dice que lo prohibido, prohibido siempre será. Pero la utopía es lo posible. Y la utopía deja de ser lo posible cuando se convierte en realidad. Habla para crecer dejó de ser una utopía para convertirse en una realidad. Muchas gracias.
Transmitir a todos ustedes las disculpas del representante de las Naciones Unidas en Uruguay, el señor Pablo Mandelín, que no pudo acompañarnos, como así también las disculpas del doctor Luis Alzaba, el presidente de la ANEP, que se encuentra en Buenos Aires, y en representación de la compañía entonces Marisa García, la vicepresidenta, y Oscar Gómez, el consejero de primaria, a quien cedemos la palabra, que parece que van a hacer un dúo ahí.
Exacto. No lo ensayamos, van a saber cómo nos sale, pero bueno, no importa. Bueno, buenos días a todos. Un poco como decía la compañera que nos presentó, un poco combinamos con el consejero Oscar Gómez del Consejo de Primaria, que yo voy a dar una visión un poco institucional sobre el tema de educación de 4 años, y él que ha seguido de cerca y ha acompañado y ha sufrido y ha insistido y ha trabajado con las aulas de 4 años a dar sus vivencias a lo largo de este tiempo. En primer lugar, quiero manifestar mi alegría por la firma de este convenio de proyecto de aulas para crecer, que permitirá la construcción de 11 aulas nuevas para niños y niñas de 4 años en escuelas de contexto crítico. Cuando asumió esta administración, el sistema educativo se encontraba en situación de gran deterioro, producto de varios factores, entre ellos la crisis económica que se desató sobre el país a partir del año 2002, el presupuesto muy insuficiente que durante años se dedicó a la educación, lo que implicó, entre otras cosas, el deterioro de las estructuras edilicias, la superpoblación en las aulas por falta de nuevas construcciones, el material docente que tanto daño hace a la actividad de maestros y profesores. Hemos comenzado a construir un nuevo modelo de país más solidario, basado en el desarrollo con justicia social. Y esa construcción debe pasar necesariamente por importantes cambios en el sistema educativo, ya que para lograr esas metas el país necesita una población más educada, más responsable, más creativa. Para orientar las actividades de la ANEP en la construcción de ese nuevo modelo de país, la administración que asumió en el 2005 elaboró el plan estratégico, donde estableció los lineamientos para su acción, priorizando 5 líneas de trabajo, una de las cuales es la de mejorar la calidad y pertinencia social de la educación básica. La universalización de la educación inicial para niños y niñas de 4 años, así como avanzar en la incorporación de los 3, es uno de los primeros objetivos en dicha línea de trabajo. Según las estimaciones de este momento, aún permanecen unos 6.500 niños de 4 años fuera del sistema educativo. Desde hace ya tiempo, la educación pública viene realizando un esfuerzo significativo por lograr una cobertura universal entre los niños de 4 y 5 años. Y este esfuerzo se funda en una concepción que cuenta con una base de consenso muy amplio entre especialistas y responsables de la política educativa, que es que la asistencia de los niños a la enseñanza formal previa al ciclo primario ejerce una influencia positiva sobre sus capacidades para aprender y desenvolverse en la escuela y, por lo tanto, aumenta sensiblemente sus posibilidades de éxito escolar. Distinto de cuando yo era chica, que no se podía entrar a la escuela antes de los 6 años. Yo no tenía los 6 años cumplidos, no podía entrar a la escuela. Ahora estamos, ha cambiado la visión y ha cambiado la situación de la sociedad, claro. Las tasas globales de cobertura en la educación inicial han ido aumentando. Y en el año 2006, que es el último dato que pude encontrar, el 87,2% de los niños de 4 años de todo el país se había inscrito en un establecimiento de educación inicial, en tanto que en el nivel de 5 la cobertura es prácticamente universal desde el 2005. El informe del Instituto Nacional de Estadística, realizado el año pasado, al tiempo que corrobora la tendencia creciente de la asistencia de los niños a la educación inicial, demuestra que ésta se realiza en forma despareja de acuerdo a los distintos contextos geográficos, sociales y económicos. Efectivamente, el número de niños de 4 años que existe en la educación inicial en áreas urbanas casi duplica el número que lo hicieron en las zonas rurales, relación que se atenúa en los niños de 5 años, porque la cobertura es prácticamente universal. Para lograr la universalización de la educación inicial, el Estado ha encaminado distintas acciones. En primer lugar, el establecimiento por ley de la obligatoriedad de la educación desde los 4 años. Pero para poder lograr esa meta, evidentemente, el Estado debe favorecer el acceso a la educación de todos los niños de 4 años, para lo cual, entre otras cosas, es necesaria la construcción de nuevas aulas. Es condición imprescindible. Aparte, tienen que estar los maestros, el equipamiento, el material didáctico, pero eso es lo que menos actúa como reactivo limitante, digamos. Lo que están faltando en este momento fundamentalmente son aulas. El Consejo de Educación Primaria ha hecho una selección de las escuelas que requerirían nuevas aulas, ampliaciones y creación de aulas de 4 años para cubrir el sector que no está cubierto todavía. Según la información de la Dirección Sectorial de Infraestructura del CODISEN, se han realizado los proyectos arquitectónicos, el llamado a licitación, la adjudicación de obras y la ejecución, según un detalle que nos dio que totaliza en distintas etapas de avance del orden de 111 aulas, de las cuales 26 están terminadas, 33 están en ejecución, 9 están adjudicadas la licitación y luego entre diseño y trámite son 43. Es decir, 111 aulas previstas para que estén prontos en el próximo tiempo. La mejora de la gestión académica y administrativa de una institución del porte de la ANEP debe necesariamente pasar por el logro de acuerdos con otras instituciones públicas y privadas que puedan brindar su conocimiento y tecnología al accionar educativo. En tal sentido, a lo largo de la presente administración, se han realizado varios acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social con la intención de llevar adelante emprendimientos conjuntos vinculados con la acción educativa en los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por ejemplo, se han realizado acuerdos en torno a los proyectos de maestros comunitarios, el proyecto de aulas comunitarias que buscan la inserción, el seguimiento y el apoyo de niños y jóvenes que el sistema educativo no lograba retener, así como la construcción de algunas de las aulas necesarias para la educación inicial. Por eso saludamos esta iniciativa de cooperación entre la ANEP, el BINES y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que permitirá favorecer el acceso de más niñas y niños de 4 años de contextos críticos a la educación inicial. La educación en su conjunto demanda una educación de calidad con mejores niveles de democracia y participación y con mejoras estructurales. Este es un largo y profundo proceso que esta administración ha comenzado desde el momento en que asumió sus responsabilidades. Sabemos que aún resta mucho por hacer, pero consideramos que estamos transitando por un buen camino para acercarnos a las metas propuestas. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra, entra en escena.
Compañera maestra y ministra Marina, representante del pueblo bolivariano de Venezuela, a todos y a todas muy buenos días. Es inmensa la alegría que tenemos hoy. Y yo quiero relatar por qué esa inmensidad o esa falta de mensura de la alegría. En primera instancia, quienes ingresamos a la administración pública o quienes éramos ciudadanos anteriormente, comprobábamos que estábamos ante un sistema de organismos públicos autistas. Ninguno de ellos se miraba, cada uno estaba en sí mismo y era incapaz de establecer la mínima corriente de sinergia con el otro. En este caso, no solamente hemos demostrado lo contrario, sino hemos incluido un valor fundamental que lo señalaba el señor embajador, que es el internacionalismo entre los pueblos. Por eso es uno de los motivos de alegría el comprobar que hemos ido rompiendo lentamente las estructuras autistas de un Estado condenado al fracaso, condenando entonces a la marginación, condenando a la segmentación social. En segundo lugar, la alegría que tengo personalmente en nombre del Consejo de Educación Primaria que represento tiene que ver con una confirmación de un planteo de cambios en la calidad del modelo de la educación. La administración anterior o las administraciones anteriores, conducidas por sociólogos que eran más vegetales que humanos hasta su apellido, habían trabajado señalando la necesidad de incorporar niños en educación inicial. ¿Pero de qué manera? ¿Pero cómo? ¿Pero dónde? ¿Con qué maestros? ¿Con qué recursos materiales? ¿Con qué recursos incluso subjetivos para enfrentar esta tarea? Lo hizo entonces incluyendo de manera intempestiva, cerrando para eso escuelas rurales, eliminando cursos de adultos, transformando grupos de 20 de alumnos en grupos de 40 o 50 alumnos para poder ahí sacar los maestros para tener la educación inicial, que se estaba brindando en las peores condiciones edilicias. Hemos ido revirtiendo esto, pero claro, como me decía en abril del 2005 la arquitecta Keijo, que tuvo la amabilidad de entregarme una serie de relevamientos que tenía de la NEP, esos 900.000 metros cuadrados de construcción que tiene la NEP no se cambian de un día para el otro. Y por eso aún tenemos estos problemas que estamos solucionando. También, con una lentitud no deseada, queremos subrayarlo. No habría nada peor que en momentos de alegría hacer autocomplacencia. La autocrítica es en los momentos de derrota y también la autocrítica tiene que ser en momentos como estos de alegría y de victoria. Yo quiero señalarle a los compañeros y a las compañeras que están acá que hemos tenido también la inmensa alegría, y por eso queremos transmitírselo a ustedes, es un tercer elemento, de haber estado en los lugares donde se están construyendo las aulas con la cooperativa 25 de octubre del SUM. Lo hicimos en el departamento de Rivera, lo hicimos en el departamento de Salto. Tengo en este misterioso aparatito que la tecnología ha inventado las fotografías, no solamente que demuestran el estado de gestión de las obras, ya felizmente estas historias están todas terminadas y para inaugurar, esto fue el trabajo del verano, sino que además tuve la oportunidad, innegable oportunidad que me ha dado esta administración de poder presentar estas cosas, de ver hombres y mujeres, mujeres y hombres, trabajando en construcciones de alta calidad. Lo señalaba la ministra, lo señalaba Marina. Se pensó que hacer las aulas del Mides eran ranchitos más o menos de cualquier forma. Son de alta calidad arquitectónica. Están diseñadas especialmente para niños de 4 años. Contienen los baños donde tienen que estar, con el water de la ciudad que tiene que estar, con las mesadas para juego donde tienen que estar. Es decir, hay una planificación para que no solamente incluyamos en nuestros planes la universalización, que es importante, sino con calidad. Y la calidad se mide, entre otras cosas, entre otras variables, por el perfeccionamiento docente, por la formación en servicio, pero por las condiciones dignas de aprendizaje en ese ambiente escolar que conforma a eso. Lo señalaba uno de nuestros principios estratégicos que construimos en la ley presupuestal. Queremos mejorar la calidad y la pertinencia de la educación. Y de eso se trata lo de hoy. La calidad y la pertinencia. Y otro elemento que quiero significar. Estamos trabajando en la universalización de los 4 años en todos los lugares del país. Es falso hablar de contextos críticos, porque el contexto también lo hace la escuela. Y la escuela modifica ese contexto y a su vez es agente dinamizador. Y como esta administración se ha propuesto hacer llegar la educación pública a todos los estratos sociales, por supuesto, siguiendo al padre Artigas, que los más infelices son los más privilegiados, y por eso empezamos, pero continuamos trabajando para que realmente la educación pública uruguaya sea orgullo para todos los uruguayos y las uruguayas, independientemente del sector social o del segmento económico, del quintil, como nos dicen los economistas, a que pertenezcan. Estamos convencidos, porque hemos tenido la vivencia personal, intransferible, de ver la alegría de un aula terminada y de una directora sonriente diciendo: ¿y el mobiliario, consejero? Ya está en viaje. Ya está en viaje. Y poder decir que ese ya está en viaje no era una promesa, era un hecho, porque el camión estaba en viaje. Y hemos tenido la alegría además de estar con los niños y las niñas en la etapa de verano educativo, donde también se estaban utilizando esas aulas que ya estaban terminadas en el departamento de Salta. Vieron entonces el motivo de esta alegría casi incontrolable que tenemos. Tenemos un gran esfuerzo para poder dirigirnos a ustedes sin que se transforme esto en un nudo en la garganta, que se está haciendo de a poquito. Porque los sueños que acariciamos en junio del 2005 en el viejo edificio del Codicel Maris, con Luis, con Marina, con Edith, conmigo, en que vamos a soñar que esta importante aporte de la República Bolivariana de Venezuela podía transformarse en esto. Bueno, ¿han pasado quizás más tiempo que queríamos? Sí, ha pasado más tiempo que queríamos. Pero podemos decir orgullosamente a nuestra gente, con la cual nos comprometimos la universalización, las mejores condiciones durante este periodo, que lo vamos a hacer. Que tosudamente estamos enfrentando y sorteando todas y cada una de las piedras que aparecen. Piedras que a veces, como decía la ministra, y ahí me gusta decir también la ministra, la maestra y la compañera Marina, porque esas tres cosas reúnen para nosotros, que supimos compartir un aula con un cesto doble, que supimos compartir trabajar en carpas cuando se caían a pedazos las escuelas, que supimos además acunar estos sueños antes, previéndolos. Y entonces por eso hoy a todos ustedes queríamos compartir esta alegría, fundamentarla y comprometernos a seguir trabajando en este camino. Muchas gracias.
Cerrando entonces la parte oratoria, tendremos, antes de proceder a la firma de los convenios, tendremos la palabra de la directora de Desarrollo Ciudadano, Mariela Marcotti. Bueno, muchas gracias. Tengo poco para agregar, pero quería hacerles algunos comentarios. Tomando en cuenta, además, que ustedes son representantes de distintas instituciones públicas, quizás algunas integrantes de instituciones cuyos directores están aquí en esta mesa. Y bueno, y a mí me parece importante que cuando se están en territorio, en los distintos departamentos, peleando esta búsqueda de articulación interinstitucional, también debe ser bueno ver que puede haber una mesa de autoridades que muestran que en lo concreto se puede actuar. Y realmente ustedes han percibido que en los distintos departamentos se han implementado muchos programas que son el resultado de esas articulaciones interinstitucionales. Y aquellos que seguramente resulta difícil enfrentarse en una mesa interinstitucional y acordar e iniciar estos primeros pasos de acuerdo, bueno, también resulta difícil a veces a nivel de las autoridades máximas. Pero sin embargo, esa concreción y esa articulación se puede lograr. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el día de hoy es una gran alegría por este programa y también por esta voluntad de la articulación y del encuentro, de sumar esfuerzos y dedicar superposiciones, de poner lo mejor de cada uno en pro de lo que todos queremos, que es, bueno, la mejora de la calidad de vida de la gente, la mejora del ejercicio de los derechos ciudadanos de cada una de las uruguayas y uruguayas.
Entonces me parece que esta casualidad de que hoy nos encontremos participando en este espacio común, en este convenio, me parece sumamente interesante para la tarea que ustedes tienen en cada uno de los departamentos de pelearla y llevar adelante en el día a día esa coordinación interinstitucional. Muchos de ustedes estuvieron colaborando, porque cuando escucho al maestro Oscar Gómez también pienso en lo que fue el trabajo por Uruguay en esta búsqueda de articulación interinstitucional, que ustedes también han sido protagonistas de ellos, y lo que va a ser ahora, a partir del 14 de abril, este mismo lunes, que empiezan en todo el Uruguay los trabajadores y trabajadoras de Uruguay trabajan como participantes de un programa educativo, donde también la enseñanza pública nos ha abierto las puertas y ha permitido esta coordinación interinstitucional, y muchos de ustedes, quizás de distintas instituciones que representan, han puesto sus ideas y sus proyectos para también hacer realidad esos programas. Y esos programas se unen, porque aún las características justamente es el resultado de una necesidad, el derecho de las niñas y niños a tener una educación inicial, que es un derecho sustantivo para que se conviertan en ciudadanos conscientes y responsables, pero en personas íntegras también. Sabemos de la importancia del papel de la educación inicial, lo compartimos como objetivos, ¿verdad? Pero también el desafío de que en un programa de obra se incorpore la educación y la capacitación de los que tienen menos oportunidades. Y en este caso, aquellos que participaron de Trabajo por Uruguay, que pudieron tener esa pequeña experiencia de 5 meses, de empezar a acercarse a lo que es un oficio de alta especialización, bueno, pueden con este programa continuar profundizando esa capacitación, pero ya como trabajadores, cobrando el laudo de la categoría que le corresponde. Muy bien, como peones, pero ya tienen un reconocimiento de que lo que hicieron en un programa social y fue certificado, ahora se valora y se los contrata, ¿verdad?, para hacer una obra que es de calidad, pero que tiene un control presupuestal. Y esto yo quiero decirlo porque es una cosa que teníamos para el compromiso de un programa social. Evidentemente que las obras pueden ser de alta calidad, pero acá, en estas aulas para crecer, nosotros hemos congeniado que que por ser de alta calidad no tiene por qué ser carísima, porque nosotros estamos trabajando con una realidad institucional y nacional que no nos podemos dar los lujos, ¿verdad?, de que, bueno, de cualquier manera y a cualquier costo lo hacemos. No, es de buena manera, adecuada a la realidad social de las personas, de las familias, del barrio en el cual están insertos, y con un presupuesto razonable, equitativo, también en ese sentido. Entonces, eso fue algo que nos enorgullece porque hubieron técnicos, hubieron arquitectos, en este caso de ANEP y de nuestro ministerio, que garantiza esa calidad técnica, pero comparten estos objetivos que seguramente ustedes entienden muy bien al MIRES cuando puso ese acento en este proyecto. Dineros que, por no ser propios, no dejan de estar bien cuidados. Dineros del pueblo venezolano que se ponen al servicio del pueblo uruguayo. También tienen que estar bien administrados, también tienen que estar bien controlados. Por eso está Naciones Unidas apoyándonos y por eso cumplimos todos los procedimientos que el Estado uruguayo exige para la transparencia de la asignación de estas obras. Porque son obras que forman parte de un programa social. Es una cuestión bastante innovativa que en este sentido la ANEF y el MIRES construyan, incorporando personas que van a capacitarse y a seguir profundizando en su aprendizaje en una obra nueva, ¿verdad? Es una experiencia distinta en este sentido. Van a construir obra nueva, pero lo hacemos cumpliendo todos los procedimientos de la transparencia para la asignación de estas obras. Cumplieron todos los procesos de una licitación pública, como pudiera ser todas las obras que está haciendo en este momento el CODICEN, con dineros del presupuesto nacional. Acá son dineros del pueblo venezolano, pero que tienen el tratamiento con las mismas exigencias como si fuera dinero nuestro, ¿verdad? Y con la misma transparencia en los procedimientos.
las cuatro organizaciones sociales que fueron seleccionadas a través de la recomendación de la comisión asesora que entendió en este llamado y que luego fue avalada por la ministra de Desarrollo Social, bueno, cumplieron con todos los procesos del llamado a licitación pública de recomendación estudiada por una comisión técnica y luego avalada por la ministra. Pero en este punto yo quiero, por un lado, agradecer, comprometer y señalar de que hay una tercera pata interinstitucional en este proyecto que es sustantiva, que es la participación de organizaciones, de instituciones de la sociedad civil que aportan, ¿verdad?, su capacidad técnica constructiva en este caso y técnica social para el seguimiento de las personas, para la integración, para la formación de estas cuadrillas de trabajo, que nos parecen sustantivos. Es decir, las organizaciones sociales que están aquí presentes y que van a firmar convenios asumen un desafío muy importante: llevar adelante una obra con todos los requerimientos técnicos, cumplir en tiempo y forma esa obra, desarrollar un proceso de profundización en las destrezas de un oficio especializado, hacer el acompañamiento a estas personas y generar una integración en el lugar de la obra, una integración entre las mujeres y hombres que trabajan allí en oficios no tradicionales, con los técnicos, los oficiales efectivamente que van a participar y los técnicos arquitectos, y con lo que es la vida en este caso de la escuela, ¿verdad? Porque hay una institución que recepciona y que, bueno, tenemos experiencia en trabajo por Uruguay que nos han abierto las puertas, las escuelas públicas, así como otras instituciones, ¿verdad? Después debo decir también de que nuestros protagonistas demostraron que son responsables y que son capaces. Porque debo decir que estos programas también tienen un aporte de transformación cultural. Hay un mito, no creo que solo en Uruguay, pero en Uruguay hay un mito, de que es problemático que los pobres o que las pobres entren a hacer tareas que corresponden a otros ciudadanos. Es decir, realmente nos hemos encontrado en el plan de emergencia con una concepción de que los pobres son ciudadanos para desconfiar. Son ellos los que demostraron que en realidad son muy capaces y muy responsables. En realidad ahora nos abren las puertas, todos los organismos públicos nos golpean la puerta para ampliar nuestras demandas. Pero la escuela pública nos abrió de entrada las puertas, no solamente para que trabajemos ahí adentro, sino además para que las personas se entusiasmen con terminar su escuela primaria. En algunos casos nos ofrecen sus comedores para que puedan comer allí. En fin, hay un vínculo, hay una apertura, y esto nos ha sucedido con las aulas que vamos a inaugurar en Salto y seguramente nos sucedan con estas aulas que empezamos a construir en estos distintos departamentos a partir de muy poquito tiempo, luego de la firma de estos convenios. Y nos encanta que la consejera de Educación Inicial nos llame por teléfono para ver cuándo va a salir y cuándo va a salir este llamado. Nos encanta que la directora, por ejemplo, de la Escuela de Solís de Mataojos nos persiguiera a nosotros, a primaria, a la coordinadora territorial, para decirnos es urgente, es necesario, porque así es como se van haciendo los proyectos. Respondiendo a necesidades, ¿verdad?, y con el compromiso que nos abren las puertas. Entonces, bueno, también al terminar quiero agradecer el permanente reconocimiento que hace la ministra a nuestro equipo de trabajo, porque realmente nos enorgullece y enorgullece al equipo de trabajo que se reconozca que estas tareas son fruto de un esfuerzo que termina siendo personal, muchas veces de horas de más trabajadas que no se pagan, de compromisos de personas que no son de nuestra institución o a veces no son de nuestra área específica, pero que ponen su energía, lo mejor que saben y lo mejor de sus personas, porque siempre, y en la práctica ustedes saben bien, hay nervios, hay quizás malos entendidos, hay quizás ruidos en la comunicación, pero todo se traduce en tratar de sacar los proyectos adelante. Entonces, agradezco el reconocimiento en nombre del equipo porque ellos se sienten muy impulsados cuando esto sucede, porque bueno, porque el día a día a veces no resulta fácil, ¿no? Entonces, bueno, no quiero alargarme más y vienen la firma de los convenios. Muchas gracias.